Antonio Naranjo, buenos días.
Hola, buenos días, señor
Herrera. ¿Qué pinceladas hay del día de hoy?
Pues mira, como tenemos poco tiempo, si te parece, dejamos la pincelada para mañana, que seguro que va a durar lo de Ione Belarra, Unidas Podemos y el Vaticano, y nos vamos a ver qué opinan los oyentes sobre el encuentro entre Yolanda Díaz, vicepresidenta, y el Papa en el Vaticano. Son Francis desde Cataluña, Juan de Valencia y Luis desde Madrid.
Seguramente la señora Yolanda Díaz, en esos 40 minutos, le pudo explicar muy bien a su santidad cómo se efectúa una buena eutanasia, cómo se lleva a cabo un buen aborto, y probablemente ya muy al final le explicaría cómo se liquida la educación concertada.
¿Se sabe algo si en la audiencia de la ministra de la Sonrisa con su santidad este último le preguntó si ya han demolido la Cruz del Valle de los Caídos, si la van a dinamitar o la van a tirar a martillazos? No se sabe nada, ¿verdad?
Si el viaje de Yolanda Díaz a Roma a ver al Papa era una visita privada, ¿por qué entonces fue en un avión que pagamos todos los españoles?
Bueno, ya sabes que comenzó como visita privada y terminó como visita de Estado, según el gobierno, a través de alguno de los periódicos que mejor le suele atender.
Sí, bien.
No sé esa confusión a qué obedece, pero bueno, así fue cronológicamente. Venga, déjame que te haga la preguntita sobre este asunto, Herrera. Muy rápida, te la hace Marta desde Granada.
¿Crees que tendremos un poquito de suerte y a lo mejor llega convertida en Sor Yolanda, se va a un monasterio de clausura y nos deja todos tranquilos? Bueno, a todos nosotros sí, a las pobres monjas no, que seguro que salen huyendo de ahí.
Sí. No sé yo, vamos, nunca una audiencia del Papa a nadie ha dado tanto que hablar, la de Carmen Calvo no la dio, a Sánchez que le dedicó mucho menos minutos que a Yolanda Díaz. Tampoco se habló mucho de aquella audiencia, en cambio esta ha excitado mucho al personal. Bueno, está bien, Papa recibe a mucha gente, ya he dicho que me recibe hasta a mí. Y por cierto, cuando recibe, recibe con mucho afecto, mucho calor, mucha educación, las cosas como son. Y luego además la conversación es muy interesante. Bueno, otras cosas.
Pues, ¿qué te parece si hablamos un poco, elija usted, de vacunas, de Patxi López, de Canet, de Patxi López querrás, ¿verdad?
De Patxi López ya hemos hablado esta mañana de alguna manera, o he hablado Correcto. Yo, pero de la pandemia me gustaría hablar.
Pues
porque
mira,
de la pandemia y de lo que hablaremos ahora a las 10:30 de la mañana, hay quien está echando el freno en estas en los encuentros, en lo habitual de estas fechas, uh-huh. Y son las empresas que están suspendiendo comidas y fiestas de empresa, creo yo que con bastante sentido común, ¿o no? Pregunto a mis contertulios.
Pues sí, la verdad es que tal y como están las cosas, una cena de Navidad, un encuentro de compañeros y tal, pues se puede aplazar a otro momento, ¿no? Y se evitan riesgos, que siempre es algo que tenemos que tener en cuenta. Y no ya solamente por los asistentes a esa cena, sino por sus parientes, sus familias, sus padres, sus abuelos. Es decir, que al final todos podemos ser agentes de contagio, ¿eh? Y creo que la responsabilidad lleva a ser cauto, a ser cauto. Y lo que dicen, no, es que lo que dicen muchos hosteleros, con los que yo he podido hablar estos días, que de los restaurantes, dicen, nos anulan muchos grupos grandes, pero luego hay subgrupos, ¿no? Claro, una mesa de 30, vamos, un salón de 30, pero al final pues hay cuatro grupos de 8, ¿no? Tal. Pues eso es lo que yo creo que de alguna forma puede paliar también la pérdida en el sector de la hostelería, que estaba fiándolo todo, obviamente, a la recuperación de las fiestas navideñas.
Es que decías, eso tiene Paco. Sentido, es que después sí, ¿no? Después de lo que he vivido en el personal de urgencias de la UCI de Málaga, toda prudencia es poca, es decir, todos se habían puesto, hecho el correspondiente test y bueno, se ha producido ese contagio masivo, ¿no? Por tanto, toda la prudencia es poca, yo creo que hay que hacer una vida normal, pero sin dejar de respetar las reglas, es decir, no podemos hacer pequeños, grandes concentraciones en esta situación, me parece muy arriesgado y me parece un ejercicio de mucha prudencia y de la necesaria prudencia.
Ignacio seguro que sí, que no le gusta nada.
Me parece que uno de los factores de contagio más evidentes son las reuniones en interior, y mientras más multitudinarias sean, más se contagia. Pero esto es el catón del COVID. Tampoco me gustan demasiado ver fotos de aglomeraciones, pero aglomeraciones compactas en torno a algunas iluminaciones de Navidad, y esas sin mascarillas, ¿verdad?, que al aire libre. Entonces, bueno, sigo insistiendo en lo de, que digo siempre, que que no se está enviando desde la autoridad correspondiente el mensaje nítido la pedagogía sanitaria necesaria. Se está diciendo, está enviando un mensaje equivocado. Esto se ha acabado, no se ha acabado. Y es obvio que no se ha acabado.
¿Qué dicen los oyentes de esto, si dicen algo?
Pues mira, sí, se centran en dos cosas. Quizá una que ayudaría a paliar todo esto que comentas, Herrera, que es cómo hacerse test baratos. Y luego también han hablado mucho de lo que va a comenzar esta semana, que es la vacunación de los niños de 5 a 12. Hasta donde nos dé tiempo son Cristina de Galicia, Pepe de Cádiz y Jesús Mari desde San Sebastián.
Porque en España cobran los test de antígenos a 6 euros que me cobraron en mi farmacia, y se va a Portugal, a como a 10 kilómetros de aquí, y cuestan 1,80 euros. El mismo, la misma caja, el mismo laboratorio.
¿Por qué no abrís un debate de la necesidad de las vacunas a los niños de 5 a 12 años? Porque claro, si con la variante Omicron todavía ni se sabe si las vacunas van a proteger bien de esa variante, y realmente los niños no tienen problema, y el año pasado por esta fecha no tenían problema, y se nos decía que eran, que el comportamiento en el colegio de la del coronavirus pues estaba siendo bastante aceptable, ¿cómo es que este año es una catástrofe y hay que vacunar a los niños de 5 a 12 años?
Buenos días. Yo me pregunto si los niños no vacunados van a tener los mismos derechos que los niños vacunados. Es decir, lo mismo que pasa con los adultos. Lo suyo es que un niño no vacunado no pueda ir al cine, no pueda ir al Chiqui Park, no pueda entrar a un restaurante, no pueda meterse a jugar a las bolas, no pueda ir a jugar a fútbol en un gimnasio con otros compañeros vacunados. ¿Eh? ¿O qué pasa? ¿Vamos a hacer un pan con unas tortas también con esto?
¿Ves que dos visiones enfrentadas, Herrera?
Ya, ya.